El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy está con nosotras Natividad Blasco de las Heras para hablarnos de la economía española actual. Natividad es catedrática de la Universidad de Zaragoza y profesora en asignaturas de economía financiera en la Facultad de Economía y Empresa. Si quieres saber más sobre Natividad, sigue con nosotras y escucha el reportaje que ha preparado mi compañera Génesis.
María Natividad Blasco de las Heras es licenciada, doctora y catedrática en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Desde el año 1990 imparte clases en asignaturas de Economía Financiera en la Facultad de Economía y Empresa. Asimismo, dirigió el Máster Oficial en Contabilidad y Finanzas entre los años 2008 y 2010 y ha sido subdirectora de Docencia del Departamento de Contabilidad y Finanzas en dicha institución académica. La agencia dependiente del Ministerio de Economía le ha reconocido 4 sexenios de investigación. Algunos de sus temas de estudio son los mercados de capitales y finanzas conductuales. Natividad Blasco forma parte del grupo de investigación CIBER, Análisis Económico-Financiero de la Empresa y los Mercados. De la misma manera, compagina su carrera profesional como docente e investigadora con la colaboración con instituciones públicas, privadas y empresas, como el Consejo Económico y Social de Aragón, Ibercaja, Banco de España, entre otros. Esto solo es una pequeña parte de lo que podemos conocer sobre Natividad Blasco. Si quieres saber más sobre su trabajo, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le hace nuestra compañera Diana.
Hoy, en el personaje de la semana, nos visita Natividad Blasco de las Heras, catedrática de la Universidad de Economía y Empresa de Zaragoza. En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su participación en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la invitación. Para mí es un placer.
Bueno, para acercarnos un poquito más a la actualidad, ¿estamos ante la peor crisis económica?
Uy, me gustaría decir que no, me gustaría decir que no, me gustaría decir que las peores crisis ya las hemos pasado. Bueno, lo cierto es que en estos momentos el factor que más tendremos que destacar es sobre todo el de la incertidumbre. La crisis más cercana que tenemos, que es la de 2008, nos dio unos datos muy negativos en términos de crecimiento, en términos de empleo, de desempleo, mejor dicho. Y lo cierto es que los números que tenemos ahora de la crisis actual no han llegado a esos niveles. Pero, por ejemplo, en términos de crecimiento, la caída del 11% del PIB que se espera para este año, bueno, pues esa, por ejemplo, no la vivimos en el 2008. O, por ejemplo, la tasa de desempleo que se espera para el 2020-2021, que es pues más o menos de un 19-20%, en cambio, es muy mala, pero no llega a los niveles del 26% que tuvimos en el 2008. Todo esto con la incertidumbre y sabiendo que es imposible hacer predicciones económicas. O sea, la mayor incertidumbre que tenemos ahora es saber cuándo va a cambiar la situación sanitaria y la situación económica. Entonces, nos esperábamos que esta crisis hubiese sido más corta de lo que está siendo, pero tampoco vemos claramente el final. Realmente se espera que solamente sea el año 2020 el más perjudicado, con algunas secuelas en el año 21 y algunas secuelas en el año 22. Si verdaderamente eso es así, hombre, pues quizá los efectos se puedan recuperar mucho más rápido de lo que se recuperaron en el 2008.
Recordamos que durante la primera ola de la COVID, la bolsa sufrió una de sus mayores caídas en la historia. ¿Podría una segunda ola provocar una caída tan profunda?
Uy, los mercados financieros son impredecibles absolutamente, porque realmente lo que hacen los precios de las acciones es recoger toda la información y todo el sentimiento que hay en el mercado. Y en estos momentos, como el sentimiento es de inseguridad y de incertidumbre, los precios van a la baja. Tenemos que recordar que aproximadamente la bolsa española habrá caído pues más de un 20%. Las bolsas europeas han ido en la misma línea, han caído más de un 10%. Entonces, mientras ese sentimiento no cambie, las posibilidades son muchas. Pero es verdad también que aunque el dinero es miedoso, porque el dinero en cuanto ve incertidumbre se va. Aunque el dinero es miedoso, también es cierto que la bolsa es un buen termómetro de la economía y es un buen termómetro del sentimiento de confianza de los inversores. Entonces, en el momento en el que empiecen a ver, en el que empiece a haber buenas noticias y se empiece a respirar un poquito la tranquilidad y una visión positiva del futuro, seguramente la bolsa será de las primeras instituciones que reaccionen. Pero claro, si no sabemos cuándo va a cambiar la situación, no sabemos tampoco predecir cómo va a ir la bolsa. La bolsa no hace más que recoger la información que hay y los precios. Y con eso se generan expectativas. Cuando la bolsa cae es que las expectativas de futuro son negativas. En cuanto las expectativas empiecen a mejorar, la bolsa reaccionará rapidísimamente, seguro.
A lo largo de la historia, el PIB de España ha dependido mucho del turismo y de la construcción en su mayor medida. ¿Cómo cree que España puede recuperar su PIB en estas circunstancias?
Pues, a ver, yo recuerdo que las predicciones, las estimaciones. Las estimaciones que más recientes y más actualizadas que hizo Banco de España, que van un poquito también en consonancia con las que han hecho otras instituciones, que es esa estimación de que la caída del PIB va a ser un 11% en el año 2020, claro, están contando con unas caídas muy grandes del consumo, con una caída muy grande de la inversión. Por esto que decíamos que el dinero es miedoso, ¿no? Cuando se tiene miedo, las decisiones de consumo y las decisiones de inversión para las familias y para las empresas se retrasan. Entonces, en este año eso se va a notar mucho, pero las estimaciones es que si somos capaces de seguir adelante con una mejora de la situación sanitaria y, por tanto, también de la economía, haya un relanzamiento, haya un crecimiento, haya una mejora en el PIB en el año 2021 del 6%. Y sobre todo lo que se espera que pueda cambiar sustancialmente es la demanda interna. Es decir, que todas esas decisiones de consumo que nos estamos dejando ahí más retrasadas se puedan retomar. También hay estimaciones de que la inversión de las empresas se puede recuperar muy poquito a poco. Pero entre las estimaciones para 2021 y las estimaciones para 2022, que para 2021 es más o menos de un 6 y para 2022 más o menos de un 2,5, considerando los distintos escenarios, en cualquier caso parece que hasta muy pasado el 2022, o sea, hasta entrado el 2023, no parezca tan posible recuperar los niveles previos de crecimiento.
Y como los ERTES y el ingreso mínimo vital suponen un gran gasto, ¿qué consecuencias puede tener esto para la deuda pública?
Pues para la deuda pública las consecuencias van a ser muy importantes. Ya teníamos unos niveles de deuda pública muy importantes porque ha ocurrido que en los últimos años, desde la crisis del 2008, por ejemplo, las familias y las empresas sí que han hecho un esfuerzo muy grande por reducir el endeudamiento y eso se ha notado. Pero el sector público ha hecho un poquito lo contrario. En vez de disminuir el endeudamiento, se ha endeudado cada vez más. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos donde se ven más obligados que en otras ocasiones a incrementar los niveles de deuda, las estimaciones son que aproximadamente en los próximos 2-3 años rondaremos los niveles del 120% del PIB. Eso son unas cifras muy serias, porque el dinero nunca es gratis. Entonces, o hay que devolverlo o hay que dar una serie de prestaciones a cambio. Hay que rendir cuentas de cómo se utiliza esos recursos. Entonces, las estimaciones para la deuda pública, la verdad es que no son muy, muy favorables. Y si al final hay que devolverlo, pues habrá o que crecer más, o habrá que pagar más impuestos, o habrá que seguir reendeudándonos, refinanciando esas deudas. Entonces, eso va a ser un lastre, la deuda pública va a ser un lastre que en los niveles en los que lo tenemos ahora nos va a costar muchos años solucionarlo. Lo importante, al final, la deuda no es mala si se tiene un plan para devolverla. Es decir, la deuda puede solucionar unos problemas de liquidez, puede solucionar unos problemas de inversión, puede ser una buena apuesta, pero siempre que se tenga un plan para devolverla y siempre que con ese dinero seamos capaces de hacer cosas productivas y que supongan beneficios en el largo plazo. Entonces, el quid de la cuestión está precisamente ahí, en si vamos a ser capaces de aprovechar esos niveles de deuda pública para que nuestro futuro sea mejor. Eso es un poco la pregunta que se queda en el aire, ¿no? Bueno, pues ojalá que sepamos hacerlo, claro.
Sí, ojalá sí. En esta coyuntura económica en la que nos encontramos, ¿ve viable la reforma fiscal que está adoptando el gobierno?
¿La reforma fiscal en el sentido de los impuestos?
Sí, la reforma en el IVA, el impuesto sobre el patrimonio.
Sí, el de, bueno, sí, vale, sí, sí, entendido. Han surgido pues nuevos impuestos de los que hemos hablado últimamente, pues desde la tasa Google, la tasa Tobin, hasta las bebidas azucaradas, algunos impuestos verdes, medioambientales, algo de reforma de IVA. A ver, los impuestos no nos gustan a nadie, pero los impuestos al final hay que pagarlos. Es un poquito como lo que comentábamos con la deuda. Si los ciudadanos pagamos impuestos, pero lo vemos compensado con unos servicios y unas buenas inversiones, pues al final pagar esos impuestos es menos doloroso. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que el hecho del dolor de pagar impuestos llega además en un momento donde hay unas estimaciones de bajada salarial para el 2021, bajada de las rentas, mejor dicho, para el 2021 del 10%, 15%. Claro, si tenemos unas estimaciones de tasas de desempleo elevadas, si tenemos unas bajadas de renta y de salarios previsibles también para el próximo año, si además tenemos un aumento de la carga impositiva, hombre, pues dicho así, muy favorable no parece que sea el entorno, ¿no?
Llegamos al final de la entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo y le deseamos también mucho éxito en sus futuros proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter @elpersonaje_UZ y también en nuestra cuenta oficial de Facebook www.facebook.com/elpersonajedelasemana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece en la actualidad en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.